siempre contigo.
Comité de la ONU contra desapariciones forzadas da plazo al régimen cubano hasta el 7 de febrero para que informe sobre los hechos sucedidos tras las protestas del 11 de julio. La activista Sayli González denuncia nuevas amenazas por parte del régimen de La Habana por su activismo en las redes sociales. Continúa la huelga de hambre de varios condenados en Holguín por su participación en la marcha del 11 de julio. El preso político y miembro de San Isidro, Luis Manuel Otero, habría iniciado huelga de hambre y sed en la prisión de Guanajay. La CIA cree poco probable que un país enemigo de Washington haya provocado la mayoría de los casos del llamado síndrome de La Habana. Y Estados Unidos junto a sus aliados advierten a Rusia que sufrirá graves consecuencias si uno solo de sus soldados incursiona en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en esta cita en la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 26 grados a esta hora en La Habana. El cielo con nubosidad, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Mucha atención, el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas ha dado un plazo al régimen cubano hasta el 7 de febrero para aportar información sobre lo sucedido tras las protestas del 11 de julio. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
El organismo perteneciente a la Oficina del Alto Representante de la ONU para los Derechos Humanos ha requerido a La Habana información complementaria en respuesta a una denuncia de la Asociación Cubanos por la Democracia. En el documento al que tuvo acceso Radio Televisión Martí, Naciones Unidas dice haber solicitado al régimen cubano el número de personas desaparecidas en el contexto de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, además de preguntar por las medidas adoptadas para localizarlas y las reparaciones otorgadas a las víctimas, entre otros temas. Reymel Ariosa Méndez, director jurídico de Cubanos por la Democracia, dijo que la denuncia solicita la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
Este artículo implica la investigación y eventual sanción del Estado parte de la Convención que ha incumplido.
Según la queja admitida a trámite por el Comité de la ONU, el Estado cubano practica a través de sus propias instituciones de forma generalizada y sistemática la desaparición forzada de personas por motivos políticos o ideológicos.
Desapariciones que no solo consisten en la detención arbitraria, ilegal y no comunicada, sino también, por ejemplo, en el traslado de presos o detenidos entre instituciones penitenciarias sin tampoco comunicarlo a sus allegados. Toda esta situación de incumplimiento tiene que ser investigada y es lo que esperamos que el comité realice ahora y lo eleve a la Secretaría General de la ONU para un debate sobre si Cuba debería seguir formando parte de este convenio.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Mucha atención, la activista cubana Sayli González Velázquez ha recibido este jueves nuevas amenazas por parte de la seguridad del Estado tras una citación relámpago. González Velázquez, residente en Santa Clara, dejó saber a sus seguidores en redes sociales que a las 10:10 de la mañana del jueves 20 de enero le fue entregada una citación para presentarse ante la policía política del régimen a las 11:30, apenas una hora más tarde. Horas después, González dio a conocer en Twitter los resultados de dicha entrevista. Dijo: ya salí de la estación. Era para advertirme de los delitos por los que me pueden procesar si insisto en seguir denunciando. Según la instructora, mis denuncias las entiende como incitación a delinquir, difamación, desacato y alteración del orden, explicó Sayli González. Tras las protestas populares del 11 de julio y en medio de los procesos judiciales contra los manifestantes pacíficos que salieron a las calles en varias localidades de Cuba ese día, González se unió a la campaña solidaria en redes que exige la liberación de los detenidos. Asimismo, el Tribunal Provincial de Mayabeque ha iniciado este jueves el juicio a las manifestantes del 11 de julio, Angélica y María Cristina Garrido y otras cinco personas. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El juicio a las hermanas Angélica y María Cristina Garrido y otros 5 manifestantes del 11 de julio comienza este jueves en el Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en la ciudad cabecera, San José de las Lajas. Angélica y María Cristina Garrido fueron detenidas el 12 de julio y luego internadas en el Penal de Mujeres de Occidente del Guatao en La Habana bajo la medida cautelar de prisión provisional. Enfrentan peticiones fiscales de 10 y 15 años de cárcel respectivamente por los presuntos delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos.
Ella está firme en sus ideales, está firme en su fe en el Señor, pero le provoca cierta ansiedad. ¿Qué sucederá con ella? Y es tan injusta la petición fiscal.
Dijo Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido.
Bueno, espero justicia. Deseo que ella tenga mucha fuerza.
Según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, las Garrido convocaron a una marcha en su localidad a la que se unieron varios pobladores para vociferar consignas contra la revolución.
Sabemos que fue un team de fiscales que se reunían todos los días hasta las 4 de la mañana, todos los casos de 11J, de oriente hasta occidente, suelten este no. Este sí, este no, a los casos que se quedaron, porque de cada zona hay que coger algunos para echar miedo, para que no vuelva a suceder.
El órgano acusatorio pide para el resto de los acusados entre 18 y 7 años de privación de libertad. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba denunció en un Twitter este miércoles los enjuiciamientos a 22 de los asistentes a las protestas antigubernamentales en Mayabeque, entre ellos las dos hermanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y continúan en huelga de hambre varios de los condenados en Holguín por su participación en las protestas populares del 11J. Tomás Cardoso amplía.
5 de los 21 manifestantes del 11 de julio en la provincia de Holguín acusados del delito de sedición con altas peticiones fiscales ratificadas por el Tribunal Provincial en juicio que concluyó el pasado viernes se mantienen en huelga de hambre en la prisión provisional provincial. En protesta por las injustas condenas, informa el activista Ramón Zamora.
Según fuentes internas de la prisión, se encuentran plantados en huelga de hambre Giovanni Rosel García Caso, William Manuel Leiva Pupo, Cruz García Domínguez, Iván Colón Suárez y Miguel Cabrera Rojas.
Por su parte, familiares de los huelguistas fueron citados el lunes por la directora del penal, la capitana Viera, con el propósito de que firmaran un documento y ellos responsabilizan a las autoridades de la integridad física de sus seres queridos. Así lo expresó Maylin Sánchez, esposa del cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, con petición fiscal de 30 años.
Yo ningún papel firmé, la vida de mi esposo dependía de todos ellos allí. Yo les responsabilizo de lo que le pasa a mi marido. El lunes se iban a poner en celda de castigo separado en su huelga.
Mientras que Idelcy Pupo, madre de William Manuel Leiva Pupo, otro de los plantados y con 18 años de condena, señaló.
Fui citada para que firmara una carta para cuando tuviera que poner el suero, ellos hacerlo. Yo digo que lo que le pasa a mi hijo, los culpables son el MININ, la seguridad del Estado, fiscalía.
Por su parte, Arendi García, hijo de Cruz García Domínguez, a quien le piden 25 años de prisión, alertó sobre la situación de su padre.
Yo los hago responsables del estado de salud de mi papá, ya que él está en esa situación por culpa de ellos. Lo único que hizo fue defender sus derechos, de acuerdo al artículo 54 y 56 de la Constitución de la República. Ni mató a nadie, ni agredió a nadie, y ellos por eso le están pidiendo una condena injusta.
Finalmente, Zamora aclara que de los 8 menores que fueron juzgados por el tribunal, solo 3 recibieron una disminución de sus peticiones fiscales. Trata de
Ernesto Abelardo Martínez Pérez, que le pedían 15 años, y a Keila Rosana Mulé Calderón, que también le pedían 15 años, de 16 años de edad a Keila y de 17 Ernesto. Le rebajaron la condena a 5 años sin internamiento. Samuel Torres Durán, a él le pedían 18 años y le dejaron la condena en 5 años de prisión y 5 años de trabajo con internamiento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de huelga de hambre, el preso político y miembro del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, habría iniciado una huelga de hambre y sed, dijo a través de Facebook la curadora de arte y pareja del artista Claudia Jean-Louis. El artista está detenido desde el 11J por participar en las protestas de La Habana y actualmente está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Jean-Louis expresó su preocupación por la situación del artista y aseguró que el cuerpo de Otero Alcántara está muy débil para resistir los efectos de una huelga de hambre y sed. Según el movimiento San Isidro, el artista fue trasladado a una celda de aislamiento por haber comenzado esta huelga. Y el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, ha manifestado en las redes sociales en las últimas horas que el clamor del activista Luis Manuel Otero Alcántara siempre ha sido el mismo: libertad de expresión para los cubanos y cese de la dictadura. A través de su cuenta en Twitter, Rubio ha agregado que el único crimen de Alcántara ha sido soñar con una isla que no fuese una gran prisión. Alcántara, líder del movimiento San Isidro, inició una huelga de hambre y sed, según indicó recientemente a través de las redes sociales, como les estamos relatando. El artista visual detenido desde el 11 de julio por participar en las protestas en Habana está encarcelado en la prisión de máxima seguridad en la provincia de Artemisa. Se le acusa de los supuestos delitos de desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir, recogidos en el expediente 24 de 2021. Además, tiene pendiente una acusación por ultraje a los símbolos patrios. Y el activista Fernando González Vallant, integrante de la UMPACU, fue liberado en la noche del miércoles tras pasar más de 12 horas detenido en la tercera unidad policial en Santiago de Cuba. El opositor Ovidio Martín Castellanos, quien pudo conversar con González Vallant tras ser liberado, dijo a Radio Martí que las autoridades le advirtieron que podría ser revocada una sanción que le impusieron en 2020 si continuaba asistiendo a la sede de la UMPACU, esto en el reparto Altamira.
Fernando, según lo explicó, fue liberado ayer a las 10:30 de la noche. Hoy fue, por supuesto, fue los familiares, un primo de él, fue quien fue a la unidad policial número 3, donde lo tenían allí detenido, y se lo entregaron, lo liberaron conjuntamente con el familiar que lo fue a buscar. Cuenta Fernando que después de la detención esa arbitraria y violenta que le realizaron en la sede principal, lo llevaron en el patrullero para la estación policial número 3, la motorizada, acá en Santiago de Cuba. Allí, por 12 horas y algo detenido, fue completamente amenazado. Le dijeron que le prohibían regresar a la sede principal de la UMPACU. Le llevaron un juez de ejecución y un jefe de sector que le dijeron que tenía que trabajar, de lo contrario le iban a revocar la sanción injusta y arbitraria que le tienen fabricada tanto a José Daniel, a Pupo Chaveco, a él y a Roilán Zárraga Ferrer, que le iban a revocar la sanción si él no obedecía y seguía asistiendo allí a la sede principal de la UMPACU.
La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, conocida como CIA, cree poco probable que un país enemigo de Washington haya provocado la mayoría de los casos del denominado síndrome de La Habana, han informado medios de prensa en los Estados Unidos. Contacto con Washington DC nos informa Michelle Sague.
La mayoría de los casos del llamado síndrome de La Habana pueden explicarse por causas ambientales, condiciones médicas no diagnosticadas o estrés, en lugar de acciones de una potencia extranjera, informaron los medios NBC News, The New York Times y Politico, citando a funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia. Funcionarios de la CIA, describiendo los hallazgos provisionales de un estudio, dijeron que la mayoría de los 1,000 casos revisados por investigadores estadounidenses son explicables y muestran que es poco probable que la misteriosa dolencia haya sido causada por Rusia u otro adversario extranjero. Los informes dijeron que la CIA no descartó la participación extranjera en unas 2 docenas de casos que siguen sin explicación y que continúan siendo investigados. Además de esas 2 docenas de casos, un número significativo de otros siguen sin explicación, según dijeron los funcionarios de la CIA. El secretario de Estado, Antony Blinken, en una conferencia de prensa desde Alemania, reiteró que su departamento y otras agencias continúan trabajando para saber qué sucedió.
I have no higher priority as secretary.
Él dice que no tiene mayor prioridad que la salud y la seguridad de sus colegas y sus familias, que es algo que asume como su mayor responsabilidad, que también es una responsabilidad que se siente en todo el gobierno de Estados Unidos y que han estado trabajando horas extra para tratar de entender qué sucedió, quién puede ser responsable y al mismo tiempo hacer todo lo que pueden para cuidar a sus colegas que han sido afectados. Diplomáticos estadounidenses destinados a diferentes países han padecido el llamado síndrome de La Habana, que provoca síntomas similares a los de lesiones cerebrales. mareos, dolores de cabeza y falta de capacidad de concentración. La condición llamó la atención del público por primera vez en el 2016, después de que decenas de diplomáticos de la embajada estadounidense en La Habana se quejaran de estar enfermos. Los hallazgos provisionales del estudio provocaron la frustración de algunos de los que se han enfermado, y un grupo de víctimas dijo que la evaluación de la CIA no puede ni debe ser la última palabra sobre el asunto, según el comunicado citado por el Times. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un grupo de 78 médicos cubanos partió el martes de Haití tras el secuestro el jueves pasado de una de sus colegas, la doctora Daimara Helen Pérez Alavedra, en Martizane, Puerto Príncipe, a mano de hombres armados, según informó la prensa local. La embajada de Cuba en Haití dijo vía Twitter que Pérez Alavedra viajó a Puerto Príncipe por asuntos particulares y afirmó que se ha mantenido en comunicación con la familia de la doctora con el objetivo de brindar el apoyo necesario y contribuir en lo posible a su liberación. Los secuestradores reclaman una cantidad de $100,000, reportó el portal digital Haití Libre. La primera dama del país caribeño retuiteó la información. Tras el aumento de la inseguridad, incluyendo el secuestro de Pérez Alavedra, el régimen de Cuba ha decidido reducir temporalmente su equipo médico en Haití de forma voluntaria, añadió Haití Libre. Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, ha dicho en su parte diario que el 19 de enero hubo 3,195 nuevos contagios de COVID-19 y 4 muertos a causa de la enfermedad. Según las autoridades sanitarias de Cuba, se encuentran ingresados 33,712 pacientes, de los cuales 17,388 son casos confirmados activos, 16,144 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula 1,011,811 contagios y 8,352 muertes desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Holguín reportó el mayor número de casos nuevos en la jornada, con 365, seguido por Las Tunas con 363 y Pinar del Río con 310. En las 6:17, Lázaro Domínguez, condiciones meteorológicas. El tiempo, Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío llegará a las aguas del noroeste del Golfo tarde esta noche, pero se debilitará en su desplazamiento sobre el Golfo y debe arribar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas tarde en la noche del sábado o en la madrugada del domingo, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes cerca de la costa norte occidental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del norte, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental y central. Poco oleaje en la costa norte oriental. Mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:18, un vistazo a otras noticias. Estados Unidos y sus aliados han advertido este jueves a Rusia que sufrirá graves consecuencias si uno solo de las decenas de miles de soldados rusos concentrados en su frontera incursionan en territorio ucraniano.
Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Alemania y Francia, así como el ministro adjunto de Reino Unido, se reunieron el jueves en Berlín para mostrar un frente unido ante Moscú, en plena tensión por el despliegue de miles de soldados rusos en la frontera con Ucrania.
We have been very clear throughout, if any.
Hemos sido muy claros en que si cualquier fuerza militar rusa avanza por la frontera ucraniana y comete nuevos actos de agresión contra Ucrania, eso tendrá una respuesta rápida y severa de Estados Unidos y nuestros aliados y socios.
Blinken tuvo que despejar dudas luego de unas polémicas declaraciones del presidente Joe Biden el miércoles, al afirmar que una incursión menor de Rusia podría provocar una respuesta más modesta de los aliados de la OTAN. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señaló en Twitter que las incursiones menores no existen, ni tampoco los pequeños países. Rusia niega cualquier intención de atacar a Ucrania, pero exige garantías formales para su seguridad, como el compromiso de que la alianza militar de la OTAN no se expanda más hacia el este y que Estados Unidos y sus aliados renuncien a realizar ejercicios militares en la región. Washington y los europeos consideran que estas exigencias no son negociables y acusan al Kremlin de estar creando una nueva Guerra Fría. No obstante, Blinken espera hallar una salida diplomática y el viernes se reunirá con su homólogo ruso Sergei Lavrov en Ginebra, Suiza.
El presidente Biden está cumpliendo hoy su primer año de mandato con críticas por la gestión de la pandemia y el alto nivel de inflación, mientras el mandatario afirma que no le preocupan las encuestas. Judith Martín Rodríguez informa.
Hoy el presidente Joe Biden cumple un año de su mandato presidencial acosado por la pandemia del COVID-19 que tiene un fuerte resurgimiento en las últimas semanas, una inflación récord y un camino muy complicado para lograr sus objetivos en el Congreso. Luego de 365 días en el cargo, el presidente Joe Biden arrastra bajos indicios de aprobación entre los estadounidenses que critican su manejo de la pandemia del COVID-19 y los efectos sobre la economía del país, consecuencias protagonizadas por una inflación que hacía más de 4 décadas no se sentía. Mallory Newell, vicepresidenta de Asuntos Públicos en Ipsos, empresa especializada en el análisis de la opinión pública, dio detalles sobre la pérdida de popularidad que sufre el mandatario.
El presidente hizo campaña para erradicar el COVID-19 y recuperar la economía, hacer que Estados Unidos volviera a la normalidad. Y cuanto más dura la pandemia, más incertidumbre tienen los estadounidenses y, francamente, más frustración sienten por el hecho de que todavía están lidiando con la pandemia.
Sin embargo, el presidente Joe Biden ofrece un discurso muy diferente y defiende que este fue un año productivo y repleto de grandes logros.
Ha sido un año de desafíos, pero también ha sido un año de enorme progreso. Pasamos de 2 millones de personas vacunadas en el momento en el que asumí el cargo a 210 millones de estadounidenses que están completamente vacunados hoy. Creamos 6 millones de nuevos empleos, más empleos en un año, más que en cualquier otro momento anterior. Y la pobreza infantil se redujo casi en un 40%, la mayor caída en la historia de Estados Unidos.
Mientras tanto, en lo que al futuro se refiere, la agenda del mandatario estadounidense enfrenta grandes obstáculos. Por ejemplo, su plan de gasto social y climático, conocido como Build Back Better, no consigue salir adelante y ni tan siquiera cuenta con el apoyo total del Partido Demócrata, pese a haber reducido el presupuesto a la mitad. Paralelamente, la sociedad estadounidense continúa dividida a pesar de las promesas del presidente Biden, que aseguró restaurar una nación herida. Actualmente, un año después de esa promesa, las encuestas indican que las divisiones entre los votantes republicanos y demócratas continúan patentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en un desaire al expresidente Donald Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos permitirá la entrega de documentos presidenciales solicitados por la Comisión Legislativa que investiga la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Washington. Los magistrados rechazaron un intento de Trump de negarle los documentos a la comisión hasta que la cuestión sea resuelta definitivamente por los tribunales. Los abogados del expresidente Trump habían esperado prolongar la disputa legal y retener los documentos. Después de la decisión del máximo tribunal, no hay ningún impedimento jurídico para entregar los mismos que están en manos de los archivos nacionales y la Administración de Documentos de Estados Unidos. Incluyen diarios presidenciales, registro de visitas, borradores de discursos y notas escritas a mano relacionadas con el 6 de enero. A 6:23 hablemos de América Latina porque analistas venezolanos opinan que, si bien la política de Estados Unidos con la administración Biden ha tenido una retórica de menor confrontación con el régimen de Nicolás Maduro, persiste la expectativa respecto al manejo de las sanciones. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Desde 2002, 2 años después de la llegada al poder del exmandatario venezolano Hugo Chávez, la armoniosa relación que históricamente mantuvieron Estados Unidos y Venezuela ha estado marcada por una gran tensión, y la situación no ha sido distinta durante el primer año del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. El analista internacional Edmundo González afirma que las relaciones bilaterales se encuentran en sus niveles más bajos y advierte que, mientras tanto, el gobierno de Maduro estrecha sus relaciones con China y Rusia. A su juicio, a pesar de que existe una posición bipartidista respecto a la situación en Venezuela, hay un debate sobre cómo manejar la política en adelante.
Está centrado en si se mantendrán las sanciones como herramienta de política de presión a la dictadura venezolana o si se ensayarán otras estrategias menos confrontacionales que conduzcan a una salida pacífica, democrática y electoral.
Si bien para muchos ciudadanos la administración Biden no ha tenido a Venezuela en su agenda, para el activista de derechos humanos Juan Francisco García, su gestión ha sido más incisiva en la búsqueda de un acuerdo para estabilizar la situación en Venezuela.
Se necesita que la gestión de Biden tenga una visión más amplia de la grave situación del deterioro de los derechos humanos en Venezuela. Realmente es poca la articulación que hay.
El gobierno de Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en enero del 2019, luego de que la administración de Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y ha denunciado que las sanciones implementadas en los últimos años ha tenido un impacto negativo para los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
22 países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenaron la presencia en Nicaragua de un funcionario iraní imputado por la justicia argentina por el atentado de 1994 contra la mutual judía de la AMIA en Buenos Aires, que dejó 85 muertos. En una declaración impulsada por Argentina y Estados Unidos, los 22 países condenaron la presencia de Mohsen Rezaei, vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, en el acto de toma de posesión de Daniel Ortega para un quinto mandato. Además, consideraron que la presencia del funcionario iraní supone una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del atentado de la AMIA. Sobre Rezaei pesa una alerta roja de la Interpol por el atentado en Buenos Aires. El embajador nicaragüense ante la OEA, Arturo Macfields, rechazó la declaración y dijo que Nicaragua puede invitar a quien quiera, porque es una nación soberana e independiente. Entre tanto, dirigentes empresariales en México han acudido al Congreso para exponer las razones de su rechazo a la iniciativa gubernamental de la reforma eléctrica. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
En la víspera de la visita a México de Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, empresarios, especialistas y funcionarios debatieron sobre pros y contras de la iniciativa de reforma eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de particulares. José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales Concamín, estimó que la iniciativa presidencial propiciará un incremento de los costos.
Para poder competir, crecer y continuar generando los empleos que tanto necesitan los mexicanos, requerimos de electricidad en cantidades suficientes a costos competitivos y que provengan de fuentes limpias.
Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, advirtió que la propuesta presidencial busca evitar la desaparición de la CFE.
La transición verdadera requiere una política de Estado, movilizar recursos, generar tecnologías, y esta política está garantizada en la reforma constitucional que presenta el presidente López Obrador.
En medio de esto, la secretaria de Energía de Estados Unidos se reunirá este jueves con el presidente Andrés Manuel López Obrador para discutir los cambios propuestos por el gobierno federal en torno a la reforma eléctrica. De acuerdo con la embajada estadounidense, el viaje enfatizará el compromiso de Estados Unidos de promover una agenda bilateral de energía limpia, apoyar la inversión en esta materia, incrementar la diversidad en todo el sector energético internacional y permitir un intercambio de puntos de vista sobre los cambios propuestos a las leyes y regulaciones energéticas de México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mucha atención, un muerto y varios heridos ha dejado la explosión de un carro bomba en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas por el ataque registrado antes de la medianoche del miércoles, frente a un complejo de sedes oficiales y de derechos humanos en Saravena, un municipio fronterizo con Venezuela.
Suben a un carrobomba, lo cual la onda explosiva acabó pues con la sede del movimiento social, de igual manera la sede del ICA, parte de la sede de la Cámara de Comercio.
El ejército colombiano señaló que el ataque fue perpetrado por guerrilleros que se marginaron del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC. La autoridad local de derechos humanos denunció que un jefe rebelde de la disidencia había dado la orden de atacar a los activistas de derechos humanos en el departamento de Arauca, sin precisar las motivaciones de los guerrilleros. También resultaron dañados equipos y antenas de dos medios de comunicación.
Rechazamos y repudiamos este acto terrorista que afecta a los civiles, a las asociaciones de campesinos, a los presidentes de juntas de acción comunal. Por eso no vamos a cederles ni un espacio y perseveraremos aquí hasta que se garantice la tranquilidad de Arauca.
Posterior a la disolución de las FARC por el acuerdo de paz de 2016, quedaron activas disidencias sin un mando unificado que se disputan el control territorial con organizaciones como la Guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. La zona fronteriza con Venezuela es uno de los mayores focos de la violencia y el gobierno ha tenido que desplegar a casi 7.000 soldados en la zona.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados a esta hora en Santi Espíritus, hay nubosidad, no hay lluvia, vientos a 2 kilómetros por hora. La dama de blanco Jacqueline Heredia Morales ha revelado que fue sentenciada a 3 años de privación de libertad por parte del régimen. Heredia Morales, quien es integrante de la UNPACU, dio a conocer a través de su cuenta de Facebook de su esposo, también miembro de la UNPACU, Carlos Álvarez Rojas, que el miércoles recibió la sentencia y la medida será de prisión domiciliaria. Entre tanto, Heredia informó que su esposo, quien ya lleva varios meses detenido, también recibió la sentencia de 5 años de privación de libertad, pero se desconoce si el hombre permanecerá en prisión o tendrá la medida de casa por cárcel. Los esposos fueron detenidos en marzo de 2021 por la seguridad del Estado, amenazando a la mujer de falso delito de desacato debido a su participación en la marcha de los girasoles, la cual se realizó en 2019 de forma pacífica. Y la organización Open Doors, con sede en California, ha colocado a Cuba en el lugar número 37 en su informe sobre persecución a cristianos, enumerando entre los principales motores de acoso la paranoia dictatorial, la opresión comunista y la intolerancia secular que ejercen su coacción por medio de los funcionarios estatales y del partido y grupos de presión, incluidas las turbas. Yolanda Huerga habló con 2 de los colaboradores de Open Doors, Joe Suárez y Mario Félix Leonard.
Cuba ocupa el lugar 37 en la lista mundial de vigilancia 2022 de Open Doors, Puertas Abiertas, el informe que la organización internacional dedica cada año al asedio contra los cristianos, que contiene los 50 países donde la situación es más peligrosa.
Se han evaluado varios parámetros, como por ejemplo el acceso de los creyentes a medios de comunicación, lo cual está vedado en Cuba, no solo para los creyentes, también se ha visto los arrestos, la demolición de iglesias o agresiones contra iglesias. Se ha visto la imposibilidad de los creyentes de construir nuevos lugares de culto, imposibilidad que tienen los creyentes de registrar nuevas asociaciones religiosas.
Explicó el escritor y periodista Joe Suárez, especializado en libertad religiosa en Cuba.
Hay incluso un pastor preso de una iglesia independiente, Iglesia Monte de en Santiago de Cuba, se trata del pastor Lorenzo Rosales, que salió a acompañar al pueblo de Palma Soriano el 11 de julio durante las protestas contra el socialismo en esa localidad oriental. Asimismo, hubo varios pastores detenidos durante el año por este mismo asunto del 11J.
La investigación subraya el incremento de la violencia en la isla contra los cristianos y califica de muy alta la persecución a los feligreses y sus líderes líderes a los que considera como sus antagonistas.
Porque sabe por las experiencias, las iglesias que ocuparon un lugar muy importante en la caída final de esos regímenes totalitarios de Europa del Este.
Acotó el pastor Mario Félix Llonar, director del Instituto Patmos, que observa y documenta el comportamiento religioso en la isla. El informe enfatiza el incremento del control por parte del gobierno autoritario, señalando que ha utilizado las restricciones impuestas por la pandemia para debilitar a los colectivos cristianos.
Esa sumatoria de dictadura más pandemia se convirtió en una ecuación pues muy peligrosa incluso para la sobrevivencia de las iglesias en Cuba.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y organizaciones no gubernamentales en Europa envían una carta a eurodiputados tras las declaraciones del vicecanciller de Rusia en el sentido de que no podía descartarse el despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Asociaciones con representación en la Unión Europea como el Movimiento Republicano Libertario Martiano, Ven Europa y Promote Ukraine han manifestado a través de una carta enviada a eurodiputados su preocupación ante la posibilidad de un despliegue de tropas rusas en Cuba y Venezuela si la OTAN aceptara el ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica. Sobre la misiva, Patricia Betancourt, presidenta de la Asociación Ven Europa, dijo a Radio Martí.
Denunciar el secuestro al que nos tiene sometido Rusia. Nuestra asociación desde hace ya un año viene denunciando esa presencia y viene anunciando que cosas como esta podrían suceder. Y nuestra pregunta es, si esto estuviera pasando en un país de la Unión Europea, ¿qué habrían hecho?
El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo este jueves que no puede descartarse un despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos, aunque señaló que adoptar medidas militares no es lo que quiere Moscú. Por su parte, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la administración Biden, afirmó que podría tratarse de una fanfarronada del viceministro ruso y precisaba sin dar más detalles. Si Rusia llegara a avanzar en esa dirección, lidiaríamos con ello de forma decisiva. En su misiva a los eurodiputados, las asociaciones expresaron: Rusia está fabricando pretextos para la invasión a Ucrania, utilizando su ya conocida presencia militar en Cuba y Venezuela para volver a la retórica de la Guerra Fría. Una de las firmantes de la misiva, la escritora y activista Zoe Valdés, delegada del Movimiento Republicano Libertario Martiano, desde París dijo a Radio Martí.
Esto tendrían que tenerlo en cuenta el gobierno norteamericano, que Cuba se presta para un enfrentamiento militar y esto ya daría a consideraciones más importantes con relación a Estados Unidos y el régimen de Castro y el régimen venezolano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa opositores dentro y fuera de Cuba, criticó esta semana el silencio del régimen en la isla sobre las recientes declaraciones del gobierno ruso de que podría instalar armas y soldados en Cuba si fracasan las negociaciones sobre Ucrania. A continuación, las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronant, presidente de la plataforma.
El anuncio hecho por el presidente ruso Putin de que enviaría tropas y armamento a Cuba como parte de una jugada internacional de superpotencia, negociando territorios y límites dentro de un nuevo contexto de guerra fría, es no solamente una afrenta a la soberanía nacional cubana, sino pone a la patria en grave peligro al insertarla en un conflicto entre superpotencias en el cual Cuba no tiene nada que ganar. Este régimen no solamente oprime al pueblo, sino que vende al país y expone al país en jugadas internacionales que, lejos de beneficiar al pueblo de Cuba, solo benefician a la cúpula gobernante. Yo creo que este tema de la inserción en Cuba de armamentos y tropas rusas con respaldo chino es algo que debe preocupar a todos aquellos que aman a Cuba, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del territorio nacional o fuera, y en cualquier institución en la cual militen. Elevamos nuestra condena a esta acción por parte del régimen Díaz-Canel de exponer al pueblo de Cuba a un choque militar en suelo propio entre superpotencias que nada beneficia al pueblo de Cuba.
El opositor José Díaz Silva fue arrestado el miércoles en las inmediaciones de la unidad policial de Santiago de las Vegas, municipio habanero de Boyeros, donde esperaba a un activista que había sido citado por las autoridades. Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, dijo a Radio Martí que estuvo detenido por varias horas dentro de una patrulla.
Bueno, ayer estábamos allí frente a la estación de policía, los dos de Jesús Vieto, mi esposa, dama de blanco, y quien les habla, José Villací, y esperando que viniera un patriota, Humberto Bienmarín, que tenía una citación para las 10 de la mañana, pero bueno, no vimos que llegaba, y en eso llegó una patrulla a las 0:37 con dos mujeres y dos policías hombres, y bueno, dos motos de la seguridad del Estado. Entonces, ahí al frente de la policía nos se abajan y nos dicen, sí, va, están detenidos. Bueno, ¿por cuál es la razón que estamos detenidos? Y entonces nos dice, no, tienes que montarte en la patrulla, que los vamos a llevar para su casa. Le digo, no, yo no me pueden llevar para mi casa, porque de aquí nosotros vamos, que tenía un turno con el hermano mío, Rolando Díaz Silva, que tiene una parálisis cerebral. Cuando Lute le dice, nosotros estamos detenidos, dice, no, tú no, Lute, tú te puedes ir. Me montaron en la patrulla con las dos mujeres estas atrás y los dos policías adelante. Me llevaron para aquí, para Santiago, para el mismo Santiago de la Vega, para el rancho, un reparto donde vive mi hermano. Y bueno, pararon la patrulla cerca de la casa, me dijeron, recoge a tu hermano. Y entonces cuando llego allí, tenían a Humberto allí. Y a Humberto tenía el hermano mío sentado en el sillón de ruedas. Y entonces me dice, sí, va, móntete ahí en la patrulla. Humberto, ves para allá para la terminal de guagua y coge una guagua para que lleve a Rolando, que nosotros vamos a traer. Humberto con mi hermano salieron para allá, montaron la guagua y la patrulla iba atrás de la guagua. Entonces tiraron en U y me llevaron para ahí para la casa. Y en la casa me dejaron y metieron el operativo.
El acoso policial continúa también contra el joven Jonathan Porto Dilut, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, desde que fue excarcelado tras participar en las protestas del 11J. Dijo a Radio Martí su padre, el también activista Eliezer Porto, el joven tiene que presentarse en el sector policial de la localidad santiaguera de Palma Soriano, donde reside.
Vino el jefe sector que atiende aquí el barrio donde nosotros pertenecemos, fue el día 17 de enero. Me entregó un papel que Jonathan tenía que presentarse el día 18 a las 8:30 de la mañana en el sector del municipio. Y yo le pregunté, acá, ¿cuál es la situación conmigo? Porque todos los meses te están viniendo aquí en la casa que él tiene que presentarse allí en el sector. Y yo, no, el problema es que a través de las manifestaciones que hubieron desde el 11 de julio del 2021, dice que él tiene que tener un seguimiento ordenado por la policía política, claramente, que él tiene que presentarse todos los meses en el sector porque hay que tenerle un seguimiento por 6 meses. Yo, sí, pero ya se cumplieron 6 meses. Y dice, no, pero hasta que me ordenen que yo tengo que seguirlo citando. Como si tuviera una libertad condicional y tiene que ir a firmar todos los meses allí a meter el jefe sector. Allí lo que van a ir a darle una charla esta comunista, revolucionaria, y que tiene que ir porque si no, es multado, ¿no? Bajo asedio, que te llevan allí para amenazarte y para decir que tienes que estar tranquilo, que tú sabes que tú tienes un expediente abierto, te podemos llevar a prisión porque el hijo mío tuvo 4 días en los calabozos en Palma Soriano. Fue sacado bajo 2,000 pesos de fianza y después pagamos 4,200 pesos abogados. Y entonces le pusieron una medida en la casa hasta que lo citaron, le pusieron 1,000 pesos de multa y ya no fue a prisión, gracias a Dios.
Destacados medios de prensa se hacen eco de la represión en Cuba y califican de excesiva las condenas impuestas a quienes participaron en las protestas masivas de julio pasado e insisten en que es una táctica del régimen castrista para intentar acallar los reclamos de libertad de los cubanos. Al respecto, nuestro colega Luis Guardia preparó este informe y recogió las declaraciones de Laritza Diversent, de la organización civilista Cubalex, y de Gabriela Cañas, de la agencia de noticias EFE.
Varios medios importantes de prensa en el mundo se hacen eco de las excesivas condenas que el régimen castrista está imponiendo a quienes manifestaron en julio pasado su deseo de un cambio político en la isla.
Se les imputan desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, ultraje, símbolos de la patria o sedición.
Juzgamientos en masa aprofundan represión a oposición en Cuba.
Varias organizaciones no gubernamentales califican las condenas como ejemplarizantes e insisten que es una táctica del régimen castrista para intentar callar los reclamos de libertad del pueblo cubano.
La mayoría de las sanciones están oscilando entre 4 años de privación de libertad
libertad, que sería la mínima que hemos visto en estos procesos ordinarios, y 30 años de privación de libertad es la máxima que hemos visto en las solicitudes, y bueno, ya hay personas sancionadas con 30 años de privación de libertad.
Nos están echando de Cuba, o sea, no podemos con dos periodistas, con una periodista y un fotógrafo, no podemos ofrecer a nuestros abonados los estándares de calidad que tenemos en la agencia EFE.
La pasada semana la presidenta de EFE fue clara sobre la permanencia de la agencia en Cuba. El régimen castrista se resiste a restituirle las credenciales a varios miembros del personal destacado en la capital cubana. Miembros de la prensa extranjera acreditados en la isla sufren de estas prácticas. El régimen intenta impedir que el mundo conozca la verdadera realidad que padece la isla comunista. El régimen castrista controla los medios de prensa en la isla y criminaliza, ahora amparado en el decreto ley 35, la divulgación independiente de información mediante el ciberespacio. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Y cubanos en Guantánamo están criticando el desabastecimiento de productos, crisis que está ocasionando la relevancia de los llamados coleros y el consiguiente aumento en los precios. El periodista independiente Anderlay Guerra Blanco tiene los detalles.
Policías e inspectores arremeten diariamente contra los llamados coleros y revendedores en un intento fallido de eliminarlos en la ciudad de Guantánamo. La situación tiene como raíz el desabastecimiento y las dificultades para adquirir hasta lo básico.
Usted va a una tienda, hace la cola, pero nunca alcanza nada. O sea, y el que va adelante, que no es una persona trabajadora, que se dedica a eso, se lo lleva todo. Y ahí mismo delante de la tienda, después lo está revendiendo a precios muy, pero que muy superiores. Eso afecta a la población.
Se dedican en primera a no trabajar y en segunda a vivir de la necesidad de los demás, aprovechándose de la oportunidad, vendiendo los productos por un precio triplicado al que le cuesta en las unidades.
En primer lugar, que quisiéramos que los precios bajaran para vivir un poquito mejor, porque vaya, el Estado subió el salario, pero los revendedores están demasiado caros en la calle y eso nos afecta bastante, porque independientemente de que hay han subido el salario, no alcanza, porque todo está demasiado caro y uno espera que tomen una medida sobre eso.
Sin embargo, otros defienden y comentan sobre la necesidad de la existencia de los coleros y revendedores.
Que a raíz de ellos muchos podemos obtener las cosas porque no tenemos tiempo muchas veces. Lo que trabajamos, no me quejo porque parte que trabajo, no tengo tiempo de ir a ninguna tienda a hacer la cola para yo poder comprar mis necesidades.
En parte es necesario, porque hay cosas que nosotros no las podemos encontrar en otro lugar, lo encontramos en ellos, y por eso que ellos se aprovechan y tenemos que comprárselo, porque no nos vamos a morir de hambre.
¿Quiénes son estas personas que ven la oportunidad de supervivencia en hacer colas y revender productos?
Muchas veces de los coleros son madres que no son trabajadoras y se dedican a eso para sobrevivir para sus hijos, para darle comida, comprar las cosas que le hagan falta a sus hijos. Lo único que afectan un poquito es el sobreprecio ese que quieren meter.
Desde Guantánamo, Anderlay Guerra Blanco.
Y condenan el asesinato de dos periodistas ocurrido en México. Detalles que llegan desde Radio ONU.
La Oficina en México de ONU Derechos Humanos condena enérgicamente los asesinatos de los periodistas Alfonso Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas y pide una investigación efectiva y exhaustiva. Alfonso Margarito Martínez Esquivel era un periodista con una larga trayectoria en la cobertura de temas de seguridad y violencia para diversos medios nacionales e internacionales en Tijuana, Baja California. Fue asesinado afuera de su domicilio en Tijuana el 17 de enero. José Luis Gamboa Arenas dirigía el medio digital Inforregio y en su trabajo también daba difusión a problemas de inseguridad y temas políticos. Fue asesinado en el puerto de Veracruz el 10 de enero. Durante 2021, la oficina de la ONU documentó al menos 8 asesinatos y 2 desapariciones de periodistas.
También la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ha urgido a las autoridades de México y de Honduras investigar con celeridad y profundidad los móviles detrás de los asesinatos de 3 reporteros en los últimos días. La organización hemisférica reiteró en un comunicado su reclamo a las autoridades de ambos países, por lo que describió como la falta de eficiencia de los sistemas de protección y seguridad para los comunicadores. Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela insiste en la liberación del empresario Alex Saab ante la posición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
a la posición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el caso de Venezuela y Nicolás Maduro, de quien dijo es más que un dictador en estos momentos. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, salió al paso exigiendo la liberación de Saab para avanzar por el camino del diálogo del que Estados Unidos ha sido uno de sus promotores.
El diálogo está avanzando. No le gusta a Estados Unidos lo que está ocurriendo en el diálogo, que queda en evidencia la oposición y sus posiciones. Secuestraron al diplomático venezolano de Saab, se lo llevaron como se llevan a cualquiera del mundo. Tienen amigos en el mundo que hacen eso, son arrastrados. Y para sonreírle al imperialismo, inventan cualquier cosa. Ha estado bien claro. Si quieren diálogo, tomen las acciones que deben tomar, señores del imperialismo norteamericano. Liberen ustedes a los que tienen secuestrados y nosotros comenzaremos a hablar. Así de sencillo.
Mirna Yonis, analista internacional, dijo a Radio y Televisión Martí que aunque la postura de Biden no es nueva, sí implicará trabas a la imagen de Maduro ante la comunidad internacional.
El hecho de que haya utilizado en varias ocasiones el calificativo de dictador para dirigirse a Nicolás Maduro tampoco generó mayores llamados de lo que se han hecho en otras ocasiones para el diálogo, la necesidad de restaurar la democracia, de sumar esfuerzos, etcétera. Por lo tanto, a mi manera de ver, no hay sorpresa. Quizás en donde sí tendríamos que señalar es en el impacto mismo de esas declaraciones, de esos pequeños segmentos para el caso del gobierno de Nicolás Maduro, que evidentemente va a tener piedritas en las palas para seguir alimentando el discurso antiimperialista y sobre todo para evaluar, retrasar o ejercer algunas otras tácticas respecto a cualquier mesa de diálogo o acercamiento.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, en Nicaragua surgen nuevos pronunciamientos sobre la política del presidente Biden hacia el gobierno de la nación centroamericana con motivo del primer año de su llegada a la Casa Blanca. En Managua está Daliana Ocaña.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió durante su primer año de mandato el decreto ejecutivo que caracteriza a Nicaragua como una amenaza a la seguridad de su nación y de esta manera marcó el rumbo que seguiría su administración durante su primer año de gobierno respecto a Nicaragua. No obstante, el analista político y sociólogo Oscar René Vargas sostiene que estas políticas han sido poco claras debido a que no causan un impacto severo en el gobierno de Daniel Ortega.
Estos factores, tanto los internos como los externos, hacen que el tema de Nicaragua sea un tema totalmente en el lugar número 20 de sus intereses.
El gobierno de los Estados Unidos ha seguido aplicando sanciones contra la administración de Daniel Ortega, sus funcionarios y las instituciones del Estado, y el presidente Biden promulgó la ley Renacer, que recibió apoyo bipartidista en el Congreso y le permite ampliar las sanciones al gobierno nicaragüense. De hecho, durante su discurso de toma de posesión, el presidente Daniel Ortega envió un mensaje a su homólogo estadounidense al que le pide parar las sanciones y el bloqueo contra países de izquierda.
Los que se dicen respetuosos de la ley. Tiene una oportunidad el presidente Biden en estos momentos de hacer un giro histórico valiente donde indemnice al pueblo nicaragüense que es de justicia. No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo justicia.
La Casa Blanca tiene ahora una amplia gama de medidas posibles, desde nuevas sanciones financieras a funcionarios sandinistas hasta castigos comerciales que hundirían aún más la economía del país y a los nicaragüenses crecen las expectativas de lo que depara el 2022. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 6:52 les contamos otras noticias porque Estados Unidos ha superado ya la barrera de los 67 millones de contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia y las muertes están por encima de las 854 mil. La administración Biden comenzará a repartir mascarillas más seguras para frenar nuevos contagios. José Pernalete amplía.
El ascenso de contagios no se detiene en la nación. Estados Unidos sigue encabezando la lista mundial de países con mayor tasa de infección de COVID-19. Este miércoles superó la barrera de los 67 millones de personas enfermas de coronavirus a lo largo de toda la pandemia. Ante este escenario, el gobierno de Joe Biden ha anunciado la distribución de 400 millones de mascarillas N95 a partir de la próxima semana. Los estadounidenses podrán recoger en las farmacias del país un tapabocas certificado, herramienta valiosa, según los expertos, en la lucha contra la propagación del virus.
CDC. Los CDC recomiendan que los estadounidenses usen una mascarilla que se ajuste bien. Esto puede incluir mascarillas de tela de varias capas, N95, K95 u otros tipos. El gobierno tiene una gran reserva de más de 750 millones de mascarillas.
Otra herramienta para la prevención es el suministro gratuito de pruebas de detección a través de un portal oficial y distribuidas por la Oficina Postal Estadounidense. Entre tanto, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades recomendaron no viajar a 22 países por las condiciones sanitarias, incluyendo Argentina, las Bahamas, Bolivia, Panamá y Uruguay. La Organización Panamericana de la Salud advirtió este miércoles un incremento pronunciado en los nuevos contagios en la región.
Panamá, Costa Rica y Honduras registran los números más altos de nuevos casos de COVID en América Central, donde los casos se han más que duplicado en esta última semana. Las Islas del Caribe están presenciando el aumento más pronunciado en infecciones por COVID desde el inicio de la pandemia.
La OMS alerta sobre la capacidad de hospitalización limitada que registran naciones del hemisferio ante el aumento de los ingresos por infecciones nuevas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Queda 6:54, quieto. En primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Bueno, Richard, el béisbol de las grandes ligas se quedó todo el día esperando la contrapropuesta o contraoferta que supuestamente le iban a hacer el sindicato de los peloteros a los dueños de equipo hoy. Uno pensaría que hay cierta urgencia. Llevamos 50 días, ¿ok?, con un paro laboral en el mejor béisbol del mundo. Uno pensaría que ya el sindicato de los peloteros, que ha tenido una semana entera para analizar la propuesta de los dueños, uno pensaría que ya ellos estaban listos con su contrapropuesta, pero hoy no fue. Eso no significa que no vamos a tener una contrapropuesta mañana, pero no han cambiado las cosas. 50 días de paro, de cierre patronal en el béisbol de las grandes ligas. Supuestamente la pretemporada iba a comenzar dentro de un mes. Todo eso está en veremos. Pero sí hay otras noticias, lo crean o no, en el béisbol de las grandes ligas. Hoy anunció que la zona de strike computarizada o los robot umpires van a comenzar este año en la triple A. Eso significa que podríamos estar a solamente un año de tener una zona computarizada en el béisbol de las mayores. Pero por supuesto, todo esto es un sueño en este momento, porque todavía no sabemos si vamos a tener pelota este año. Mientras tanto, el béisbol de las grandes ligas también rechazó la propuesta de los Tampa Bay Rays de ciudades hermanas. Ustedes acuerdan que los Tampa Bay Rays querían jugar 40 partidos en Montreal, en la ciudad canadiense de Montreal. Bueno, han dicho que no. Por ahora no van a haber partidos, no van a haber juegos de pelota en Montreal bajo el nombre de Tampa Bay Rays, así que también eso está en veremos. En el boxeo profesional, el púgil cubano Robeysi Ramírez anunció que va a pelear contra el irlandés Eric Donovan en Escocia el 26 de febrero. Robeysi Ramírez tiene 8 victorias, 4 de ellas por la vía del knockout, una sola derrota. El muchacho de Cienfuegos, 2 veces campeón olímpico, espera algún día retar a alguien por el campeonato mundial. Esta pelea va a ser de 10 asaltos, de una manera u otra. Robeysi Ramírez está acercando, el muchacho de Cienfuegos, algún día a un combate a nivel de campeonato mundial. Este zurdo de 28 años de edad, bueno, ha triunfado, perdió su primer combate como profesional, peso pluma, pero luego se recuperó con 8 victorias consecutivas. El irlandés tiene 14 victorias, una sola derrota en el boxeo profesional. En el baloncesto de la NBA, damas y caballeros, esta noche solamente 3 partidos a las 7:30, Nueva Orleans contra los Knicks, los Soles de Phoenix, que están al rojo vivo, contra Dallas, y los Pacers de Indiana contra Golden State. Más tarde en Al Duro y Sin Guantes les vamos a contar lo que ocurrió anoche. El Miami Heat derrotó a Portland 104-92. Los Celtas de Boston perdieron contra Charlotte. ¿Oyeron bien? Los Chicago Bulls derrotaron a Cleveland, así que sigue el Miami y Chicago 1-2, o 2-1, como lo quieran ver, al frente de la Confederación del Este. Utah perdió contra Houston. San Antonio derrotó a Oklahoma City. Todo eso y mucho más dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Alex estuvimos acompañando con el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a 10 de la noche. Será hasta entonces. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.